noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdida. Sí.
Las redes sociales.
Tu vida es un after party. Me gusta la fiesta.
Qué bonitos ojos tienes.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento.
Febrero del 2024. Esto es Fórmula Entretenimiento y yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe el gusto que me da, porque como lo he dicho a través de estas 7 semanas, de estas felices 7 semanas, en los micrófonos también se escuchan las sonrisas. No solo en los micrófonos, ese también en el teléfono, en todos lados. Yo siempre le invito a que usted esté sonriendo. Hoy no va a ser la excepción, porque como siempre tenemos un súper programa. Hoy es jueves y lo prometido es deuda. La semana pasada estaba Georgina Álvarez Bruno con nosotros. Usted la conoce de este gran proyecto que se llama Entre Líneas. Y estábamos platicando del Super Bowl, pero ahora le dimos un preview. Le dijimos, oiga, la próxima semana vamos a platicar de que México ya es el aliado comercial de Estados Unidos, el número uno, el más importante, está pasando a China. Y todo esto lo traemos porque las primeras semanas le platicamos, le explicamos los temas del nearshoring, esta conversación que toda la información que nos gusta compartirle para que usted, cuando tenga la sobremesa, para cuando esté con sus amigos, con su familia, con sus familiares, sepa de lo que están hablando. Y se haga la muy europea usted, y sea la que más sepa de la reunión. También en el estudio va a estar con nosotros Sofía Gómez Díaz Barreiro. Usted conoce a Sofía, nos va a dar estos tips pues para llevar mejor el día y aprovecharlo y tener una mejor semana. Y además hoy es quincena, entonces para estar bien con nosotros, para disfrutar al máximo la quincena. También vamos a hablar, es el hoy 15 de febrero, es el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil. Qué fuerte. 15 de febrero, Día Mundial del Cáncer Infantil. Para esto vamos a tener una entrevista vía telefónica con la doctora Giovanna Elizabeth Enríquez Vera, quien es médico adscrito del servicio retina en APEC Hospital de la Ceguera, pues para que nos comparta los detalles y la importancia, y sobre todo este tema tan controversial. Controversial me refiero en el manejo de las políticas públicas del Estado. Hemos visto en diferentes medios sobre estas manifestaciones, a veces de los niños con cáncer o de asociaciones como Nariz Roja, etcétera. Bueno, vamos a hablar con un especialista de eso. Además, es jueves de teatro. Usted sabe que es jueves de teatro. Ayer regalamos muchos boletos para los conciertos, pero hoy es jueves de teatro. Vamos a ver el gran Hugo Hernández, periodista especializado en espectáculos teatrales y jefe de prensa de OCSA Teatro, a ver qué nos trae. Y para cerrar con broche de oro, me emociona mucho porque todo me emociona, pero especialmente esto. Va a estar con nosotros aquí en el estudio Reymix, este gran DJ que usted lo escucha por todos lados. Lo que pasa es que a veces no sabe que es Reymix, pero lo escucha por todos lados. Pues ahí está. Yo soy Ricky Moreno, como siempre, le agradezco que esté con nosotros. Usted sabe que este corte es chiquitito, nos sirve para presentar, para recordarle que la multilínea es el 55-5279-2291. El WhatsApp es el 55-4185-3468. Lo voy a decir lento. 55-4185-3468. Yo soy Ricky Moreno. Me puede encontrar en Instagram o en X como @RickyMoreno. Y vámonos, porque esto ya comienza. Esto es Fórmula Entretenimiento. Le agradezco mucho que esté con nosotros este 15 de febrero. Ya le recuerdo lo que vamos a tener: Entre Líneas, Potencia tu Existencia, entrevista para ver, hablar un poquito sobre la conmemoración, bueno, el día del cáncer infantil. Y por último, una entrevista con Reymix. Vámonos. Esto es Fórmula Entretenimiento.
Fórmula Entretenimiento.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Postor soñando y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. No quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Eso que escucha es usted es Luces de Nueva York de la Sonora Santanera. ¿Por qué empezamos con esta gran canción? Bueno, el día de ayer en la noche, a eso de las 11 y media de la noche, se dio a conocer que la señora Sasha Montenegro había fallecido en una dura pelea que había tenido contra el cáncer, y obviamente todos los medios estamos retomando esta nota. La señora Sasha Montenegro, que estuvo casada, porque ya falleció el expresidente López Portillo, gracias, es que me quedé aquí leyendo la información. Falleció ayer, lo notificaron, y mucho se ha hablado, mucho se ha especulado sobre esta famosa colina del perro, ¿no? Que han estado hablando, y es muchos de los noticieros y los encabezados traen esa nota, porque usted sabe, y para los que estamos familiarizados aquí, la Colina del Perro es esta gran mansión, esta gran propiedad que tenía el expresidente, que donde vivía, tengo entendido, Sasha Montenegro, y qué va a pasar con ella, porque es una propiedad gigantesca. Pues ahí está, empezamos con Luces de Nueva York, de la Sonora Santanera. Esta canción, me estaban diciendo aquí en cabina, es la canción de la película que lo catapultó, que se llama Bellas de Noche. Esta fue la... No, ¿fue la primera? No, no fue la primera. Fue la más... La que la catapultó. Exactamente. Eso es a lo que iba. Lo que me están diciendo aquí es que sí la catapultó. Pero para mí, yo me acuerdo de chiquito haber visto las repeticiones de la película con el santo. Y Sasha Montenegro, espectacular. Espectacular. Bueno, pues descanse en paz. A todos sus deudos, a todos sus familiares. Pronta resignación. Y vamos a seguir. Vamos a seguir porque en el primer bloque... Vamos a tener, ya está aquí, Georgina Álvarez Bruno, de este gran proyecto que se llama Leme Entre Líneas. ¿Cómo estás, Georgina?
Hola, Ricky, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy contento que estás aquí.
Yo también, feliz
la
de estar
pasada,
aquí.
La vez pasada, ay, es que ya quiero soltar el tema, pero hablábamos de Super Bowl, que ya pasó, bla, bla, X, perdimos, estoy triste, lo que sea. Pero nos quedamos platicando que se acababa de dar a conocer la semana pasada la información donde nos decía que México se volvía... el principal socio comercial de Estados Unidos.
Así es.
Y qué importante es esta información, porque son apenas, bueno, apenas, pues sí, es apenas 30 años de la firma del Tratado de Libre Comercio,
sí,
¿no? Que entró, bueno, de la firma no, de la entrada en vigor del 1 de enero de 1994. Y en 30 años la importancia de este tratado, que ya somos más importantes para Estados Unidos que China, lo cual pareciera ser lógico, ¿no? Podríamos pensar, sí, estamos enseguida. Pero también Canadá está enseguida, ¿no?
Esa
es una, y no es Canadá el primero, es México, ¿no? Por otro lado, ¿por qué por China? Que China durante, ¿qué fue? Los 2000 es que hubo este boom de ir a hacer las producciones baratas y construir y fabricar y la maquilar todo esto barato en China. Y luego de repente pasa este tema que lo platicamos, ahorita nos recuerda rápidamente lo del nearshoring, y de repente ya estamos... El número uno.
Así
Georgina,
es.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, ¿y tú, Ricky?
Muy bien. Pues ya con esta introducción, ahora sí, cuéntanos, ¿México supera a China?
Pues gracias por la introducción, así es. Hace unos días platicábamos del nearshoring, por ejemplo. Y bueno, para hacer como un contexto, echémonos unos pasos para atrás. El nearshoring está haciendo un boom en México. Prácticamente lo que se planea es que empresas establezcan sus fábricas en nuestro país para que tengan la cercanía con sus clientes principales, que son Estados Unidos.
Eso es bien importante. No es que las fábricas de Estados Unidos se hayan venido a poner las plantas aquí. No. Estados Unidos le sigue comprando a los chinos, exacto, por decirlo de alguna manera. Y los chinos dijeron, pues, ¿por qué tengo mi fábrica en China si la puedo tener en Ciudad Juárez? ¿Sí? Y eso hicieron.
Así es. Digo, okay, también puede aplicar ahora que decimos con empresas de Estados Unidos, sí, una que otra.
Sí, ah, sí, claro. Pero realmente el concepto es de acercarse. Yo cuando lo platicábamos, yo entendía al revés, que eran los gringos los que vinieron a poner las plantas, que puede pasar el caso, como Tesla. Ajá. Pero no, principalmente son los chinos los que se acercaron a México.
Tal cual, okay, tal cual.
Va, ahí está.
Entonces,
ahí está.
Bueno, nos despertamos hace unos días con esta noticia de que por fin México pasó a China como socio comercial. Y esto significa que Estados Unidos importó más bienes y servicios de México que de cualquier otro país en el mundo en el 2023, así desplazando a China por primera vez en 20 años.
O sea, más que Europa, más que todo.
Exacto, okay, más que cualquier otro lugar.
Órale, va.
Y bueno, estas exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentaron un 4.6% a comparación del 2022. Entonces, imagínate, alcanzaron un total de 475 mil millones de dólares el año pasado, aproximadamente, puede ser más. Es una locura.
Es una locura.
Y bueno, sumándole que China experimentó una disminución del 20% en sus exportaciones a comparación del año pasado. Entonces, bueno, la proporción de productos chinos en total de las importaciones, o sea, esto quiere decir que todas las importaciones, todo lo que Estados Unidos pidió, los productos que Estados Unidos pidió del exterior, en este caso hablando de los chinos, se redujo un 13%. Este es el nivel más bajo desde el 2004. Y mencionabas muy bien los sí, primeros años 2000.
¿Te acuerdas que empezábamos y que decían, no, la producción? Y que empezamos con estas... Me acuerdo que en 2000 podríamos decir que la palabra era logistics. ¿Te acuerdas? Ajá. Que la logística era cómo traerlos más rápido, más eficiente, ajá, modernizar los puertos, ¿no?
Exacto.
Y yo identifico que ahora, estos, después de 10, 15 años, la palabra de moda que vamos a traer mucho, por lo menos al menos los próximos 3, 4 años, es nearshoring.
Exacto. Y bueno, dos factores principales impulsaron esta reconfiguración, ¿no? Este nuevo rumbo del comercio. Uno es las tensiones que Trump creó en su momento con China y los aranceles altos que le proponía impulsar a todas las empresas chinas en Estados Unidos. Y dos, también creó muchas tensiones comerciales internacionales, la guerra de Ucrania.
Claro, claro, claro.
Con sanciones, bueno, que van externas. Entonces esto creó distintas tensiones que obviamente, como hemos platicado antes en el nearshoring, son factores que hacen que los demás volteen a ver a México. Entonces, bueno, hablando de algunos economistas, advierten que esta reducción del comercio a Estados Unidos puede ser no tan grave como todo el mundo la pinta. O sea, realmente sí es la primera vez en 20 años, pero puede ser que en unos 2-3 años los chinos vuelvan a agarrar tracción. Depende de quién se quede en el poder político en Estados Unidos.
Uno, qué bueno que nos dices eso. No es para siempre. No echemos, como dicen coloquialmente, las campanas al vuelo, uh-huh, ¿no? Porque estamos muy, muy salsas, muy pipiris nice, diciendo, no, ya México somos la punta. Y la verdad es que no lo somos. No lo somos, o sea, no para siempre, pues. Es a lo que me refiero.
Sí, no para siempre, pero bueno, quién sabe. Digo, para nosotros podría ser una ventaja muy competitiva, pero no sabemos si esto vaya a pasar. Vamos a poner como ejemplo una empresa internacional que se llama Hisun.
Ajá.
El productor es un productor chino de vehículos y bueno, okay, lo que ha pasado es que ha trasladado parte de su manufactura fuera de China, sí hacia otros países, pero sigue obteniendo algunas materias primas desde China.
O sea, mandan material. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si deciden poner una fábrica aquí en Nayarit, por decirlo de alguna manera.
Ajá.
Siguen, sí, mano de obra, sí, por supuesto, ¿no? Pagan predial, pagan la obra de construcción, pagan mano de obra, pagan todo eso. Pero muchos de los materiales que podrían conseguir aquí, aún así los siguen consumiendo desde China.
Sí.
El metal para hacer los carros, a lo mejor el plástico, algunos, se me ocurre unos chips.
Materia mejor. Prima. Materia prima. Totalmente.
Ah, prima. Ah, ok, ok. Sí. Metal. Hule.
Exactamente. Okay, órale. Materia prima, pues algunos componentes sí los traen de China todavía.
Ok.
Pero mira, tomemos este caso relacionado con esta empresa que hablamos de Hisun, o como, no sé cómo se pronuncia, yo supongo que es Hisun. Pero bueno, durante la pandemia, tú sabes, hubieron estos problemas muy grandes en las cadenas de suministro.
Sí.
Entonces.
Vamos a explicar eso tantito.
Sí.
Es que eso es bien importante. En la pandemia todos empezamos a comprar en línea, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Y además, lo quiero poner de ejemplo como la demanda, ¿no? La demanda, todos empezamos a consumir más. Entonces las logísticas, los traslados, todo, se subió la demanda, ¿ok?
Tal cual.
Lo cual hace más caro los servicios, ¿ok?
Tal cual.
Y luego, por el otro lado, la oferta disminuyó porque estábamos encerrados, las fábricas bajaron producción y además también pues el transporte aéreo bajó. No solamente, quiero decir, no solamente los DHL tiene sus aviones privados, estoy diciendo así, ¿no? Pero también las aerolíneas comerciales a veces trasladan mercancías. Entonces, como nosotros estábamos encerrados, ya no había tantos vuelos y desde ahí se empezó a bajar la oferta, la demanda sube y obviamente se hizo más caro.
Sí, y como ejemplo, los costos de enviar un contenedor desde China en su momento se dispararon hasta casi 20 veces más. Entonces fue una locura gracias a estos problemas que explicaste muy bien. Entonces imagínate, hablemos de un mexicano que bueno... Marco Villarreal fue parte de Caterpillar.
Ok.
Entonces, en su momento...
Caterpillar, para ubicarnos, son esta maquinaria.
Ajá.
O sea, la maquinaria.
Maquinaria.
Que, cuando usted va y en la carretera y ve una obra y ve que están levantando las manos de chango, tan famosas, ¿no?
Sí.
Y luego los que aplanan y todas estas maquinarias, una de esas marcas más importantes y más emblemáticas es Caterpillar.
Conocidas también por su color amarillo.
Ándale, muy bien.
¿No?
Si las John Deere son verdes, exacto, las Caterpillar son... Ándale, muy bien.
Exacto. Ya. Entonces, bueno, Marco dejó su cargo como director general de Caterpillar en el 2021 para dedicarse a crear lazos con empresas internacionales que se pudieran establecer en México para su manufactura en general, ¿no?
O sea, entonces, él empezó este concepto del nearshoring, dijo, vamos a evolucionarlo, ¿no?
Ajá, exacto.
Estamos hablando de hace apenas 3 años.
Hace muy poco tiempo.
Sí.
Y vio una oportunidad y dijo, no, pues yo tengo tal vez toda la relación, todo el know-how, o sea, el cómo se hace, vamos a traerlo, vamos a intentar jalar inversión a nuestro país. Entonces, se dedicó a eso y él fue el que trajo esta empresa de la que hablábamos, Hisun.
Ah, Hisun, ok.
Entonces, bueno, Hisun, otra vez, un productor chino de vehículos, todoterreno, contrató a Marco para establecer un sitio de fábrica, una fábrica muy grande, en Saltillo, que es un centro industrial hoy en día en el norte de México.
Sí, de hecho, en Ramos Arizpe, también en Coahuila, es por excelencia el centro de los vehículos, por ejemplo, de los General Motors.
Tal cual.
Ok.
Exacto. Entonces, bueno, esto te hace ver que México sí se pinta como una alternativa viable a China debido a todas las tensiones comerciales que existen. Incluso estaba leyendo el otro día que hay empresas que por más que traigan sus productos de China, en vez de mandarlos directamente de China a Estados Unidos, lo que hacen es pasarlo a otro país y de ese país lo pasan a Estados Unidos con tal de evitarse los aranceles. Es una locura.
Ok, eso, acuérdense. Yo recuerdo que en el Tratado de Libre Comercio, algo de lo que se propuso es que los productos que vinieran, para que no le hicieran eso al Tratado de Libre Comercio, lo que tenían que hacer es establecer una fábrica aquí, o que al menos no me recuerdo si era el 60 o el 70% tuviera que ver con, se haya manufacturado en México o en los países del Tratado de Libre Comercio, que viene siendo México, Canadá y los Estados Unidos. Por eso es que en los 2000s, 90s, 2000s vimos, llegó BMW, Audi, bueno, Volkswagen siempre ha estado, pero llegó Audi, etcétera, ¿no? Éramos como el puerto de entrada. Ahora eso también están haciendo los chinos. Vienen por aquí, lo ensamblan aquí y dicen, ah, ya no es chino,
sí,
es mexicano.
Mira, tomemos un ejemplo. Seguramente has visto en tu teléfono, si alguien de ustedes tiene iPhone, en la parte de atrás dice diseñado en California.
Ajá, ensamblado en China.
Ajá, exacto.
Ahí está el truco.
Entonces, no va a decir hecho en China.
No, nadie lo compra.
Claro, pero dice diseñado en California, todos sabemos dónde fue hecho.
Es encontrarle la maña y encontrarle el truco, va. Entonces, a ver, llega esta empresa, es el ejemplo que estamos agarrando, se instala en Coahuila.
Exacto, se instala en Coahuila y bueno, de lo que hablábamos, ¿no? Parte de su materia prima sí la siguen trayendo de China, no necesariamente de México directamente.
Pero bajo cualquier circunstancia, el gran beneficiado es México, porque dices, ay, ¿por qué no compran aquí el material? No importa, de todas maneras el material tiene que llegar a un puerto, tiene que pagar impuestos, tiene que ser transportado,
sí.
Necesita llantas, gasolina, chofer, llega, se baja, lo cargan, lo descargan y todo eso nos genera chamba directa e indirecta.
Claro, es todo el derrame económico que puede traer este caso, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de todo este optimismo en torno al nearshoring, en todo el optimismo de ser los socios comerciales que principalmente Estados Unidos considera. Pero, ¿qué tal de todas las preocupaciones que hay sobre la infraestructura del país para aprovechar esta oportunidad? Ya hemos hablado de este tema antes, pero es interesante atacarlo para que cuando empecemos a aprovecharnos de esta tendencia como socio principal, podamos tomar un rumbo mejor.
Y ojo con eso, es bien importante. No es para siempre, lo tenemos muy claro. ¿Qué factores vienen? Pues el primero que se me ocurre aquí a la mente es Trump.
Ajá.
Así de bote pronto, recuerde usted que en noviembre de este año hay elecciones en Estados
sí.
Unidos. Y no veo algo que no nos indique que va a ser otra vez Trump-Biden. No veo algún indicador, no veo un candidato que ya tenga la posibilidad de serlo.
Hasta
y si
ahora
eso,
no.
Hasta ahora no, al día de hoy. Y si eso lo traemos en el radar, pues no sabemos si Trump, que ya lo hizo, endurece sus relaciones con China. A lo mejor se nos puede poner perros a los chinos y a nosotros.
Sí, una posible escala de tensión. Pero bueno, creo que esto lo vamos a ir viendo con el tiempo.
Oye, Georgina, pásanos tu Instagram. Todo esto usted lo puede ver a través de su TikTok o su Instagram. Le agradezco mucho a Georgina que esté aquí, pero pásanos tu TikTok o tu Instagram.
Gracias, Ricky. Es @leme_entre_líneas. Entre líneas.
Ay, perfecto.
Sí.
Perfecto.
Georgina, ahí los veo.
Te agradezco infinitamente estas semanas que estuvimos juntos.
No,
me hace muy feliz.
Ti,
sé que vas a estar aquí en muchos espacios de Grupo Fórmula. Van a seguir sabiendo mucho de Georgina, pero yo te lo quería agradecer al aire. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura.
Mil gracias, Ricky, a ti por la invitación y yo feliz de acompañarlos y seguir viéndonos.
Órale, vámonos. Esto es Fórmula Entretenimiento. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos al bloque de los saludos para que nos escriban vía WhatsApp.
Fórmula Entretenimiento. Regresamos. Fórmula Entretenimiento.
De regreso en Fórmula Entretenimiento, son las 12 en punto. Ahora sí, usted sabe que este bloque es chiquititos, de los 5 minutos, y es el que siempre utilizamos para mandar los saludos. Ya lo voy a decir, este es nuestro último jueves, mañana es nuestro último día. Estamos muy ilusionados, muy agradecidos y muy contentos con todo Grupo Fórmula, con cabina, con todo el gran equipo de producción que tengo. Ya le quiero decir quién viene, pero no puedo. Pero mañana va a estar aquí con nosotros este gran talento, lo cual me emociona mucho. Yo ya sé, ¿para qué le digo? Yo ya sé, pero no le puedo decir. Hombre, pues ni modo, así es esto. Pero de verdad que va a seguir. Espero no haberle hecho mucho tiradero, ¿no? Ahí le voy a encargar el rating, aunque sea poquito, pero es digno. Y va a estar mañana con nosotros y estoy muy emocionado de poder compartir con esa persona los micrófonos. Fíjate, el estilo para no decir ni él ni ella, ¿viste? Es cuando uno tiene el micrófono dominado, no titubea. Pero bueno, vamos a mandar saludos. Muchísimas gracias a los que nos están escribiendo en WhatsApp. Yo le repito el WhatsApp, 5541853468. Acá dice, no quiero que mi comentario se vea político, pero se me hace una burla que este gobierno siga jugando con la salud y sobre todo lo de los niños. A ver, ¿por qué no nos estamos politizando? Sino que hoy es el marco del día del cáncer infantil, ¿no? El día mundial del cáncer infantil, de la concientización de este reto, y por eso nos llegan este tema, ¿no? Donde se construyó una megafarmacia, donde supuestamente iba a haber todos los medicamentos del mundo, sin embargo, están promoviendo 5 recetas al día. Pues ahí está, eso es un punto de vista. Yo creo que lo importante de los medios es concientizar, y para eso son estos días mundiales, para concientizar y ver qué estamos haciendo mal, para dejar de hacerlo, ver qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo, y por eso voy a tener la entrevista con la doctora Giovanna Elizabeth Enríquez Vera, médica adscrita al servicio retina en APEC, Hospital de la Ceguera, para que nos platique en este marco del Día Infantil que se conmemora hoy. Conversaremos sobre las generalidades y tratamiento adecuado para el retinoblastoma. Espero haberlo dicho bien. Así es como dice. Aquí también nos dice, buenos días, qué pena porque el programa es entretenido, dice Lupita. No, Lupita, va a seguir entretenido. Y aparte, no te quiero decir, Lupita, pero ahí está mi oficina. Si la persona que sigue me invita y dice, oye, ¿te cruzas? Pues, aquí, bueno, es más, usted me conoce. Usted abre un micrófono y yo me siento aquí y seguiré aquí en Grupo Fórmula. También acá nos dicen, nos pregunta Pedri, saludos Ricky, ¿por qué te vas? No me voy. Durante estos periodos de traición me dieron la oportunidad de sentarme al micrófono con la gran responsabilidad que esto conlleva, con la oportunidad de tener espacios con Marifer, con Georgina, también mañana con Sofía Gómez Díaz Barrero. Esa fue la oportunidad y la aprovechamos. Y estamos encantados de esta gran oportunidad, pero no hay que estar tristes. Le digo que aquí estamos todos, vamos a seguir todos aquí en equipo y haciéndole a la persona que viene. También aquí, muchas gracias por todas las muestras de cariño. Es que Betty, muchas gracias por escribirnos. No te vayas, no me voy, es nada más estamos haciendo aquí. Acá nos dice Ricky, placeres de la vida escucharte, saludos desde Ciudad Juárez, y que las sonrisas también se transmitan por los mensajes. No puedo estar más de acuerdo contigo, Valeria. Muchas gracias por escribirnos. Recuerde que vamos a tener hoy, es jueves de teatro, va a estar con nosotros el gran Hugo Hernández, que también qué placer ha sido platicar con él. Y va a estar, esto es lo que más me emociona, Remix, porque si yo algo admiro son los DJs, mi sueño frustrado es ser DJ, y usted tristemente lo sabe, porque le echo los viernes un poco menos tristes con música que a mí me gusta, pero eso no significa que me haga DJ. Y ahora sí va a venir el gran Remix y vamos a platicar con él, vamos a platicar lo que viene este 2024, para platicar con él. Ya llegó, me están diciendo, ¡vámonos! Esto es Fórmula Entretenimiento, yo soy Ricky Moreno, regresamos después del corte.
DJ Ricky Moreno.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Muchas gracias por todos los mensajitos que nos están llegando al WhatsApp. Me preguntan que dónde me pueden escuchar. Siempre en Grupo Fórmula, en este horario, a las 3 de la tarde a veces, con el gran Chumel Torres, cuando me toca ahí tener la oportunidad de estar al aire. Y luego, donde me inviten, ustedes quédense tranquilos. Si no, en mis redes sociales, @ Ricky Moreno, se escribe mal, acuérdense, R-I-K-Y Moreno. Pero bueno, vámonos. Le había platicado sobre este tema, sobre hoy, 15 de febrero, que se conmemora, siempre se me traba aquí el tema, el día mundial contra la lucha del cáncer infantil, ¿no? Y yo agradezco mucho a la doctora Giovanna Elizabeth Enríquez Vera, quien es médico adscrito al servicio de retina en APEC, Hospital de la Ceguera. Doctora, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Ricky?
Muy bien, muy contento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por abrir la conversación, por permitirnos tener esta llamada. Porque, a ver, siempre pensamos en el cáncer y se nos viene esta imagen de diferentes tipos de cáncer, de tumor de Williams, etcétera, ¿no? Pero ahorita que lo estábamos viendo y preparando el programa, la salud ocular en los primeros años de la vida de los niños es importantísima, ¿no? Porque existen casos de cáncer, ahorita me corrige usted, como el retinoblastoma, que es un tipo de cáncer ocular que se presenta más comúnmente entre niños menores de 5 años y que, según lo que entiendo y lo que preparamos, es relativamente fácil de tratar cuando es detectado a tiempo. Y es por eso que está usted aquí con nosotros, doctora, pues para que nos platique, uno, la importancia de la salud ocular. Tristemente yo creo que es uno de los temas que también no tenemos la cultura de ir al oftalmólogo cada 6 meses o cada año cuando menos, sino simplemente es reactivo cuando nos duele o cuando vemos en nuestros niños que tienen algo, que parpadean o no ven.
Okay, sí, tienes toda la razón. Realmente el retinoblastoma es el tumor maligno intraocular más frecuente en los niños. De todos los cánceres pediátricos es aproximadamente el 4% y la mayoría se diagnostica antes de los 5 años. Y como ya mencionaste, se puede curar, sí. Un 90% si se logra diagnosticar a tiempo, se puede curar y pues deja de ser mortal también. Porque cuando existen diagnósticos tardíos, se ha visto una mortalidad muy alta, de aproximadamente un 70%. Entonces, bueno, para explicarte un poco más acerca del retinoblastoma, ya empezando, genéticamente nosotros tenemos genes que suprimen o no dejan que se formen tumores, ¿no? En el caso retinoblastoma, este gen está inactivo. Entonces, vamos a tener pacientes que heredan este gen inactivo o defectuoso de sus padres o pacientes que de un momento a otro nacen con una mutación, ¿ok? Cuando la gran mayoría son por mutaciones o no son heredables, no son heredados, generalmente se presentan en un ojo nada más y la edad promedio de diagnóstico es a los 2 años. Ok, mientras que los que sí son heredables, o sea, los que vinieron pues con el gen del papá o de la mamá, ellos presentan la enfermedad en los 2 ojos y por lo general se les diagnostica cuando son más pequeños todavía, antes del año de vida. Entonces, es muy importante tomar esto a consideración porque el hecho de que no tenga el antecedente en la familia no quiere decir que pues los hijos no pueden tener este tumor. O sea, sí lo pueden tener y por eso es importante el diagnóstico temprano. Nosotros recomendamos siempre realizar el tamizaje visual a los recién nacidos, pero en el caso de retinoblastoma también es importante realizarlo pues a los 6 meses o si tienes antecedentes de que en la familia hubo algún tumor intraocular, pues hacerlo cada 3 meses, ¿no? Desde el nacimiento.
Doctora, perdón, una pregunta ahorita que nos habla. Vimos o estuvo en boca de los noticieros, etcétera, donde no había esta certeza que se estaban realizando correctamente los tamices. Hay diferente el tamiz y ahorita usted dijo el tamiz visual. Es importante que si nos puede corroborar tantito nada más, porque pues en un niño de hasta 5 años está canijo, a lo mejor a los 5 o 4 ellos te pueden compartir que no ven bien, pero a lo mejor en un niño de 1 año o 2 nosotros somos los que tenemos que detectarlo. Entonces, ahorita que dijo lo del tamiz visual, si nos puede explicar un poquito lo que debemos de pedirle a los pediatras cuando nacen nuestros hijos, o inclusive si vamos a una cita del pediatra, ahorita a lo mejor alguien nos está escuchando, va en su auto, va en el transporte público, va con su hijo a su cita del pediatra y decir, oiga, aproveche para hacerme un tamiz visual o cómo podemos acceder a este.
Ok, hay un término que se llama el reflejo rojo, que es cuando uno ve las pupilas de una persona, se ve la pupilita color negra, y cuando a veces uno le toma la foto, en la foto no sé si has visto que se ve
Sí,
rojo las pupilas.
la
Ok,
ubico, sí.
eso es algo normal. Ok,
Okay, ajá.
¿qué pasa? Que muchas veces los niños, cuando empiezan a presentar estos tumores, el color de la pupila ya deja de ser el rojo con fotos o negra a simple vista. Esa pupila se vuelve un poco más blanca o a veces cambia simplemente el color, se hace un poco más tenue, ¿ok? Entonces,
Okay.
muchos pacientes han llegado a diagnóstico a veces porque los papás se han dado cuenta, porque alguien en la familia le dijo, oye, yo veo que la pupila de él tiene algo, parece dentro del ojo porque no se le ve negrito, ¿no? Entonces, es muy importante la observación y si nosotros vemos este signo que es muy interesante, que lo pueden diagnosticar los padres, pues llevarlo a revisión con un oftalmólogo. Ahora, ¿qué pasa con los pediatras? Ellos pueden hacer el test de reflejo rojo porque tienen pues un oftalmoscopio que les permite ver y valorar los reflejos en ambos ojos, ¿no? Deberían ser simétricos, deberían ser rojos. Otro síntoma también, por ejemplo, es el estrabismo. Cuando se desvían los ojos, ese es el segundo síntoma más común.
Lo voy a decir entonces, de una manera coloquial, doctora. Viscos, cuando empieza a ver que tu niño a lo mejor está un poco visco. Sí, perdón, es que a veces hay que familiarizarnos. Yo conozco el término, pero también lo aprendí. Entonces, por eso, si usted ve que el niño está un poquito visco, yo sé que a veces, híjole, doctora, usted me puede ayudar. Es complicado aceptarlo como papás, ¿no? A veces.
Sí, la negación es un límite que a veces pues uno inconscientemente lo pone, pero yo creo que la meta es esta, ¿no? Concientizar a los padres de que ante la duda, entonces ir con el pediatra y referirles esto primero. Le veo el reflejo alterado, le veo el ojo visco. Entonces, por más pequeñito que sea, el pediatra automáticamente debe hacer la referencia a un oftalmólogo. El oftalmólogo de preferencia debe hacer un fondo de ojo, porque los tumores son muy evidentes cuando uno hace un fondo de ojo. ¿Qué es hacer un fondo de ojo? Es dilatar las pupilas, colocar gotas y poder revisar la retina, ¿no? En su totalidad. Eso lo hace un oftalmólogo. Por lo general lo hacen oftalmólogos pediatras, retinólogos, pero pues actualmente se capacita a todos los oftalmólogos para que puedan realizar este tipo de procedimiento.
Oiga, doctora, si la información que tengo es correcta, usted está en el Hospital de la Ceguera.
Sí.
Oiga, ¿y ahí las consultas son, tienen costo? ¿Cómo funciona el Hospital de la Ceguera?
Sí, o sea, cuando uno, por ejemplo, si no es paciente de acá y desea una consulta, puede llamar telefónicamente al hospital. Los teléfonos se encuentran en redes, en internet.
Sí.
Y se solicita una cita de primera vez, por decir, porque quiere un control. Si el paciente tiene una alteración aguda o una urgencia, puede acudir las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y siempre hay un equipo de urgencias que lo puede valorar. Entonces, se da prioridad a todos los pacientes, pero se da mucha prioridad a los niños. Si llega un niño con antecedente prematurez, si llega un niño para tamizaje visual, ese niño sí se va a valorar. Mientras más pequeño es, con mucha más prontitud, incluso el mismo día que llega. Entonces no hay ninguna, digamos, excusa de pensar de que, bueno, es que no soy paciente de acá, de la Ceguera. Entonces la prioridad siempre está en pacientes que podamos nosotros hacer un tamizaje y poder lograr un diagnóstico correcto y pronto, porque como ya mencionaste, esta patología, por ejemplo, es muy tratable, muy curable, ¿no? Y justo sobre eso te quería mencionar, porque tenemos, digamos, la clasificación de esta enfermedad va desde ojos con tumores muy pequeños hasta ojos insalvables, ¿no? De peor pronóstico, ojos donde ya el tumor creció demasiado, ¿no? Entonces los tratamientos van a ir dirigidos desde láser y desde crioterapia y todo eso, pues para poder salvar el ojo, pero sobre todo salvar la vida del paciente.
Qué importante. Porque
al curar el cáncer, salvamos la vida del paciente.
Es que la palabra cáncer nos da muchísimo miedo, y si le mezclamos con la palabra infantil, nos da mucho más. Doctora, le agradezco mucho su tiempo, doctora Giovanna Elizabeth Enríquez Vera, del APEC, Hospital de Ceguera. Muchísimas gracias por toda esta información. Si me permite, vamos a guardar su teléfono para estarle en contacto. Seguimos, esto es Fórmula Entretenimiento. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Yo soy Ricky Moreno.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Fórmula Entretenimiento, usted ya sabe, estamos de regreso. Y está con nosotros aquí en el estudio. Qué bueno que siempre lo obligo y que le hago la manita de puerco aquí a mi querido Hugo Hernández. ¿Cómo estás, Hugo?
Bien, muy bien. Pues tú me obligas, pero tú no cumples, tú no vas al teatro.
Sí, ¿verdad?
Y mira, para que te animes, tengo boletos.
Ah, eso, qué bueno.
A veces sí.
Es que es lo que te iba a pedir. Empieza con los boletos porque aquí vuelan. El Buddy siempre se enoja que dicen, ay, el Hugo casi no manda. Manda boletos todos los días. ¿Para qué nos hacemos? Hugo, ¿qué traes de boletos?
¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de la UNAM, el teatro que se hace en la UNAM? Bueno, pues interesadísimos nuestros amigos, nos mandan 5 boletos dobles para Django con la soga al cuello para mañana viernes en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que está ahí en el Centro Cultural Universitario, Insurgente Sur 3000, un teatro maravilloso, precioso. La obra es a las 8 de la noche. Django con la soga al cuello, además una obra padrísima, que es toda como de marionetas, con maquetas, una cosa interesantísima. De veras vale mucho la pena
ver. ¿Es para ir con niños?
No, yo creo que no.
Es pregunta, porque es que luego...
Las marionetas se...
Por eso pregunté.
Qué bueno que preguntaste. Después tenemos para mañana también 5 pases dobles para la obra Toc Toc.
¡Ay, con Bully!
Exactamente. Y mañana tenemos una función especial dedicada a la trayectoria de Lola Cortés.
Se va a estar larguísima. Si van a hablar de la trayectoria de Lola Cortés.
Y tiene dos padrinos padrísimos. Está Chantal Andere. Y Juan Torres, el productor de teatro, son sus padrinos invitados especiales para mañana. Tenemos 5 pases dobles. La función es a las 7 de la noche en el Centro Cultural San Ángel. Y para cerrar los boletos, tenemos para Escape Room, que también tienes que ir a verla. Exactamente. Estos son para el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Libanés.
Que ya nomás están haciendo una función,
¿verdad? Los domingos solamente una función,
Sí, que está mejor.
Sí, exactamente. Sí, mejor. Los actores felices. Mejor.
Sí, deja tú los actores, también el público. Sí. Se junta más, hay más risas, la pasas mejor.
Es muy buen horario, además, a las 6 de la tarde. Sí, y ya la gente sale de comer. Sí. Llegas temprano a tu casa porque al día siguiente son días de actividades.
Sí. Te vas a comer a las tardezón a las 3. Exacto. Acabas 4.
Casi 5 y te vas al teatro.
Y te vas directamente. Pues ahí están. Ahí están los boletos. Es para estas 3 grandes obras. ¿La vamos a dar por la multilínea o por el WhatsApp? Multilínea. Multilínea 55-52-79-22-91. Repito, 55-52-79-22-91. Y antes de que empieces, déjame decir algo bien importante, Hugo, que me dio mucho gusto haber dicho su perro nombre completo.
Sí, exactamente.
Porque necesitamos todo el nombre, porque luego es que llegan Juan Pérez, pero si te llamas Juan de la Inmaculada Cruz de la Concepción Pérez García, necesitamos el Juan de la Inmaculada Cruz.
No, y ahora con la que la gente manda sus datos desde su WhatsApp y demás, de repente llegas, el chamaco rebelde, dices, ¿ves que aquí está? Soy el chamaco rebelde. Pues no, tiene que ser su nombre real.
Su nombre
real. Con nombre y apellidos, por favor.
Ni modo, así es. Ahora sí, Hugo, platícanos, estamos platicando fuera del aire. Vienes con todo, estas dos nuevas obras, estoy muy...
Una que está por terminar temporada, lastimosamente, parece ser que se va a extender, pero bueno. Y una que está por estrenarse, dos obras que hablan de la vejez. La primera es El Padre, esta obra que seguramente mucha gente conoce por la película, una película con Anthony Hopkins, que le dio el Oscar a Mejor Actor del Año. Una película que habla del Alzheimer. De este problema cada vez más extendido, de la gente que va perdiendo la memoria, muchas capacidades junto con ello. Interpretada por el maestrísimo Luis de Tavira, hace el personaje de Andrés, un personaje que está viviendo no muchos años de edad, tendrá 75 años el personaje, pero empieza a perder la memoria. Evidentemente no se da cuenta y todas las personas que lo rodean sufren los efectos, padecen los efectos de este mal, especialmente su hija, que es interpretado aquí por Fernanda Castillo, esta vez de Fer, que pues ha crecido enormemente desde que la conocimos en Hoy No Puedo Levantar, antes estuvo en Cabaret, exactamente.
Es un monstruo, ¿verdad? Le mandamos un saludo, es fenomenal.
Exactamente. Y hace 2-3 semanas se sumó al elenco su esposo, Eric Heiser, que estaba haciendo el personaje Pedro de Tavira, el hijo de Luis de Tavira, se fue a hacer otros compromisos y Eric entró en su lugar. Seguro está la temporada hasta el día 25, o sea, 2 semanas más, en el Teatro Fernando Soler, del Centro Teatral Manolo Fábregas. Están de viernes a domingo. De veras, una obra de arte, una escenografía de Jorge Ballina sensacional.
Trae todo.
Te digo que trata de la pérdida de la memoria, entonces de repente el personaje va cambiando, en su imaginación, los lugares donde vive, en la clínica en la que está, se los imagina de manera diferente y la escenografía se mueve a ese ritmo. O sea, es una alucine la escenografía, que de repente tú ves la casa transformada en otra cosa porque el personaje se está imaginando una cosa más. Y ya que hablamos de la vejez...
Pero déjame terminar, y qué fuerte te puedes identificar, ¿no? Para todos aquellos que tienen sus papás, que tenemos la fortuna de tener a nuestros papás, qué importante es porque... A ver, nadie lo sabemos, nadie sabemos el futuro. Nos podemos ir concientizando sobre este problema que nos puede pasar a cualquiera.
A cualquiera y a cualquier edad, ¿eh?
Y a cualquier
edad. El Alzheimer no es nada más de la vejez.
Sí.
Pues ahora sí que me he estado informando y te puede dar a cualquier edad.
Ajá.
Y la gente grande, aunque no sea Alzheimer, o sea, la senectud provoca muchos olvidos.
Sí.
Entonces hay que aprender a vivir con la gente.
Tal vez no caemos en el grado del Alzheimer.
Exactamente.
Pero también hay veces que, y tenemos que ser tolerantes, me imagino. Recuérdanos el teatro y ¿qué días está?
Está de viernes a domingo en el Teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas, que está ahí en la colonia San Rafael, a una cuadra del Metro San Cosme.
Ah, ándale, eso sí. Ah, ahí en el San Rafael.
Sí,
bueno, ahí en el de atrás.
Atrás del Teatro San Rafael, exactamente.
Y ese teatro es chiquito, bonito.
Sí.
Bueno, el San Rafael es espectacular, ¿verdad? Pero me refiero, es muy íntimo, por decirlo de alguna manera.
Sí, son un poquito más de 400 butacas. blancas, sí, que están agotando todas las funciones.
Ahí, ¿eh?, estaba Mentiras, un rato estuvo
Mentiras. Mentiras estuvo en el Teatro de Junto, en el Teatro México.
En el México.
Es el conjunto teatral y el otro teatro es el Renacimiento. Son tres teatros que pertenecen a la familia Fábregas.
Sí.
El teatro mediano, digamos, es el Teatro Fernando Soler.
Ah, perfecto. Ahí estaba la Dama de Negro, ahí estuvo.
Ahí estuvo la Dama de Negro en alguna ocasión, sí, en antaño.
Estamos hablando de otros tiempos, pero exacto. Bueno. Pero bueno, entonces ahí está, es El Padre, estelarizado por Fernanda Castillo, que le mandamos
y Luis de Tavira.
Y Luis de Tavira, y que les mandamos un fuerte abrazo, y de viernes a domingo.
De viernes a domingo.
Ahí
y,
está.
Y la otra obra de la que vamos a hablar, ajá, también tiene que ver con la vejez. Fíjate que en dos sentidos, el tema de la obra es la vejez,
ajá,
es una mujer que es más de 80 años, con una vida activa, pero envidiable, que va a museos, sí, que va de excursiones, que va para acá, pero sus hijos consideran que ya no está en edad de andar sola para ningún, sí, lado. Aunque ella se siente todavía con la fuerza y tiene las capacidades para hacerlo, a diferencia del padre, sus hijos, por cuidado, no por restringirla, sino por cariño, quieren que se quede en su casa y sobre todo quieren recluirla en una casa de descanso.
Sí,
entonces, la obra trata de esto. La obra se llama La velocidad del otoño y es estelarizada. Será estelarizada porque se estrena apenas este sábado.
Okay.
Por la gran, gran, gran actriz Susana Alexander, que además ha anunciado que esta será su última obra de teatro que abra en temporada normal. Dice que va a seguirse presentando con sus espectáculos unipersonales de, sí, poesía, de cuentos, sí, y demás, pero esporádicamente así, una función aquí, una función allá, pero que tenga temporada así de días corridos y continuos, esta será su despedida.
¿Cuántos años tiene la señora Alexander?
Susana cumplió 80 años.
O sea, pensé que estabas platicando la vida de Susana.
Exactamente.
No puede haber mejor persona para tal personaje.
Exactamente. Pero ya que Susana, o sea, es súper activa. Todavía Susana.
Yo la veo aquí seguidísimo con Maxine.
Sí, sí, sí.
Seguro,
sí,
ya vino con Maxine porque le he visto, en este año le he visto dos o tres veces con Maxine.
Y viene sola, manejando ella. Se va a su casa de Tlayacapan, donde tiene, cuenta creo que 15 perros. Vive para sus perros. Susana dice que no puede dejar de trabajar porque recoge perros donde los encuentre en la calle y los cuide y demás. Entonces, esta obra es, ella misma lo dice, como un homenaje a la gente que, aunque tenga una edad mayor, todavía tiene ganas de vivir.
Es horrible.
Y
es
tiene
horrible.
Ganas de moverse.
Es horrible cuando hacemos, sí, menos por la edad, ¿no? Y cuando a veces venimos de el Alzheimer, ¿no? Que tiene una atención total que, ¿sí?, necesitas. Ahora esta obra, que es lo contrario. Son
lo contrario.
Estas personas donde nosotros los jóvenes, bueno, nosotros, es un decir los jóvenes, pero los más jóvenes que yo, no sabemos reaccionar y, sí, los catalogamos y nosotros somos quienes los frenamos.
Y los recluimos y los olvidamos.
Los recluimos y los olvidamos.
Sí,
híjole,
sí, sí, sí.
Qué interesante. Esta obra se llama La velocidad del otoño.
Exactamente.
¿Dónde se presenta?
Se va a presentar en el Teatro Rafael Solana, que está al sur de la ciudad.
Ajá.
Se me olvidó el nombre. En Miguel Ángel de Quevedo.
Ah,
en Miguel Ángel de Quevedo, en el Centro Cultural Veracruzano.
Ya.
Ahí va a estar solamente los sábados y los domingos.
Oye,
nada
y ahorita
más.
Decías, no digas las fechas, porque luego la gente, todos, incluyéndome,
dejamos
al final, mira,
okay.
Deja tú, dejamos todo al final. Yo, ¿cuántas, sí, veces? Quiero ir a ver Toc Toc, quiero ir a ver Escape Room, y por estar aquí de hocicón, no he ido.
El teatro es un arte efímero.
Sí.
O sea, no hay forma de conservarlo. Sí. Cuando se acaban las temporadas, se acaban. Así que, como dice mi jefe, el señor Morris Gilbert, sí, no dejes para mañana el buen teatro que puedes ver hoy.
Eso es impresionante. Entonces, nos quedamos con La velocidad del otoño. ¿Otra vez el teatro?
El Teatro Rafael Solana, del Centro Cultural Veracruzano.
Los sábados.
Los sábados y los domingos.
Exacto. Sábados y domingos.
Y domingos, solamente
nada más. Ahí está.
Y El Padre, que está de viernes a domingo, en el Teatro Fernando Soler.
A ver, lo voy a decir nada más. La velocidad del otoño va a ser corta temporada.
Exacto.
Sí, vayan. No sé cuánto, pero corta temporada. Y lo que sí es la realidad es que El Padre ya se va. Hugo, muchísimas gracias. Qué gusto conocerte. Espero que...
Acá seguiremos.
Acá seguiremos, ¿no?
Y mira, aprovechando que estamos hablando de edades, déjame mandar un saludo para mi mamá, que me está escuchando, espero, y mis hermanas.
Ah, más vale. También la mía, ¿eh? Si no me está escuchando, me va a morir. Muchas gracias, Hugo. Qué bonito. Te agradezco infinitamente porque viniste, porque siempre estuviste con la amabilidad de contestarme el teléfono.
Y seguiremos en contacto.
Ya estamos. Muchas gracias, Fórmula Entretenimiento. Ahora sí, vámonos, porque aquí sigue las entrevistas. Mira nomás, allá me pusieron, ¿eh? Ahí me pusieron, ya de aquí lo estoy viendo. Bienvenido, Grupo Fórmula. Vamos a continuar una entrevista con Remix, ¿sí? Aquí por primera vez en Grupo Fórmula. Vamos a un corte y regresamos.
Fórmula Entretenimiento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Anoche conocí bailando, bailando, y me desvanecí por tanto, por tanto. Tremendo éxtasis, alucinando, alucinando. Mis vecinos ya están aquí y conviando, y conviando.
Mira nomás,
nenes, nenas, ya no bailan sabrosura. Sinfonía de sabor y de dulzura. Baila electrocumbia, lo pa' acá y pa' allá. Que suene el taca taca que te haga volar.
Estoy en el dilema de si interrumpir la canción o no. Porque por un lado tengo aquí a Raymix, bienvenido, ¿cómo
gracias.
Estás?
Bien.
Y, pero estábamos ya escuchando y estábamos tú y yo ya bailando.
Así es que se pega el ritmo.
Se pega el ritmo fácil. Oye, antes que nada, bienvenido a Grupo Fórmula, esta es tu casa, muchas gracias. Es la primera vez que vienes y lo digo con mucho orgullo para presumir un poquito de que está con nosotros. Pero también lo platico por dos cosas. Primero, este fin de semana pusiste a todo el Zócalo a bailar.
Sí.
No estoy exagerando, es decir, hoy más de 80,000 personas se dieron cita para bailar con sus enamorados.
Así es, sí.
Cuéntame, ¿cómo te fue?
Pues muy bien, fue la primera vez que me presenté en el Zócalo y la verdad que sí, es una plaza demasiado imponente. Incluso también en la parte técnica, porque como por los edificios se hace como un cuadro, entonces eso resuena tanto en señales de radio para la microfonía y los in-ears y todo eso, y también acústicamente. O sea, si yo, por ejemplo, escuchaba el rebote, ¿sí me entiendes?
De mi propia
música.
¿Sentías?
El rebote de cuando yo cantaba, me acercaba a la pasarela y entonces el audio viaja y golpeaba el edificio de enfrente y regresaba. Hay como un delay, un retraso. O sea, fue una experiencia muy interesante.
Oye, wow, es que sí. A veces vamos a platicar un poquito de ti, eres DJ, conoces perfectamente más o menos cómo manejar las consolas, los aparatos, el equipo, también las mezclas, etcétera. Entonces, eso para ti es un reto más grande, ¿no? Es decir, no es que los otros músicos no sea un reto, sino por tu tipo de música, eso lo tienes que tener bien medido para dar la mejor versión de tus canciones.
Sí, bueno, más que un DJ como tal, yo canto y toco un instrumento en vivo, pero lo complicado pues sí es escucharte a ti y escucharte doble, entonces por eso fue bastante interesante la experiencia.
Oye, pero y aparte, no le puedes fallar, 80,000 personas.
Sí, absolutamente, y me la pasé muy bien, la verdad hubo mucha emoción, vi muchos fanáticos míos, llevaron sus pancartas, sus cartulinas y de todo. Entonces, la verdad que me encantaría repetir, si se puede, porque me gustó mucho estar ahí.
Pero fíjense además, porque admiro cómo el Zócalo es imponente, pero le preguntaba a Remix, ya te presentaste en Las Vegas, te presentas mucho en Estados Unidos.
Sí.
Creo que cada escenario tiene su complejidad.
Claro, sí, desde escenarios pequeños hasta los más grandes. Por ejemplo, también hace unos años me tocó participar en el Estadio Azteca, en un festival que hubo. También ahí tuvo su lado interesante. Y efectivamente hemos estado en diferentes lugares y eso pues te hace aprender.
Oye, cuéntame ahora de electrocumbia. Así es como describes tu género, lo que tú haces, ¿no?
Sí.
Y platicábamos un poquito ahorita, tienes 33 años.
Ajá.
33 años. Y tu inspiración, Selena Quintanilla.
Sí.
Es que no te tocó, no te tocó a ti ya.
No,
ya no. Desafortunadamente no, pero esto fue las cosas. Y ahorita viendo aquí, eres del Estado de México, empezaste con tu papá y hasta la iglesia te llevaba.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo canté en el coro de la iglesia mucho tiempo.
Sí.
Y aunque honestamente yo, la música no era mi prioridad, siempre fue mi carrera. Yo estudié en ingeniería aeronáutica aquí en México. Hice una pasantía en la NASA en el 2013 como parte de un programa de intercambio.
Te voy a interrumpir aquí. Ajá. ¿Puedes repetir, por favor, esto? Porque lo dice tan natural y lo dice tan sencillo. A ver,
eres
ingeniero aeronáutico y fuiste a hacer una pasantía
a la NASA.
Ok, y luego, ¿En qué momento dijiste, papá, esto no es una moda? Así soy yo, no soy emo, sino a mí me gusta la música. ¿Cuándo fue?
Bueno, es que yo siempre hice canciones en mis tiempos libres. Y sobre todo ya con la tecnología, con una laptop, tú puedes armar una canción de 0 a 100 totalmente y distribuirla incluso. Entonces así fue como yo pues estaba haciendo mis experimentos musicales.
Sí.
Y ya uno de esos experimentos musicales, una canción que yo escribí, la tocó un DJ que se llama Armin Van Buuren.
Sí,
que es claro. Muy, muy reconocido.
Muy.
Entonces después de ahí pues yo seguí lo de la carrera, trabajé en la industria aeroespacial. Pero empecé a hacer canciones y luego se me ocurrió la idea de hacer cumbia electrónica con un sonido espacial, con un sonido moderno, por así decirlo. Y así nació esto. Y entonces, afortunadamente, pues la gente sí le gustó y ahora me dedico a esto al 100%.
De lleno, por ciento.
¿Sí?
Oye, yo, por ejemplo, y aparte lugares que tocan electrocumbia, yo he visto que ha habido últimamente un boom desde Café Paraíso, que me encanta, y desde cuando vas, por ejemplo, ahora a Palapa Cantina, también la electrocumbia, ¿no? Esa sí. Electro, para los que nos ubican es, pues ahí ya la estamos oyendo, la traemos de fondo, por eso te digo que a veces me siento mal de estar interrumpiendo, porque la quiero estar escuchando, pero quiero aprovechar que estás acu- Y ahora, este mes vas a lanzar algo.
Sí, pues mira, como la música actualmente se consume de manera muy rápida,
sí.
Los artistas tenemos que estar lanzando constantemente las
vigentes.
Canciones. Vigentes, absolutamente.
Sí.
Entonces, este mes de febrero, 29 de febrero, vamos a lanzar una nueva canción que se llama Secreto de Amor. Es una canción que escribí pensando cuando uno tiene pues sus amores que no son... que son prohibidos.
No los deberíamos, o sea, tener.
Así que no los deberíamos, no los deberíamos tener,
pero los
pero
tenemos
existen.
Que tener.
Y saben diferente. Los amores prohibidos tienen otro sabor.
Oye, ¿y lo lanzas? Fíjate el día, 29 de febrero,
Sí.
De eso que pasa cada 4 años.
Cada 4 años,
¿no?
Así es.
Qué importante ahorita que estaba viendo esto. Qué padre que te preguntaba también, vámonos un poquito, tú estás más familiarizado. Usted lo puede encontrar en Spotify, como yo lo estoy haciendo ahorita, como Remix. R-A-Y, Mix, ¿no?
Sí.
Porque luego las señoras bonitas dicen, para platicar con mi hijo, a ver, voy a ponerle al Remix. Entonces, su hijo, créeme, que le va a dar mucho gusto que usted llegue por él a la escuela y te va a decir, mamá, ¿por qué estás oyendo Remix? ¿Por qué eres tan moderna? Bueno, pues la oye en Grupo Fórmula. Oye, la reacción de las redes, y eso es bien importante. Estábamos acostumbrados, lo hemos platicado durante estas semanas al aire, ya no es lanzar los discos de antes con todos los compilados, sino estar vigente y es... extenuante porque es muy demandante para ti como creador de contenido estar sacando canciones. Digo, generar una canción es difícil, pero ya hay ritmos que hasta 4 al año, ¿no?
Sí, porque ahorita estamos pasando en un momento en el que la tecnología nos está acercando todo, nos está poniendo todo fácil y rápido. Una de esas cosas es la música, y así es que por eso nosotros artistas tenemos que estar alimentando al público. Ahora, hay canciones que honestamente yo en lo personal me he dado cuenta que ya las hacen muchos artistas justo con esa prisa, pero yo todavía me doy el tiempo para hacer canciones no con la intención de que sean explosivas, sino más bien de que perduren en el tiempo. Y eso para mí es más valioso, hacer una canción que se vuelva un clásico, hacer una canción que los fans digan, hace 6 años lanzaste esto. O sea, eso para mí es lo valioso. Por eso, aunque yo lanzo cada mes, cuido que sean canciones que tengan valor.
Oye, y fíjate, y esas cosas como ahorita lo que dije, Secreto de Amor, estoy seguro que nos vamos a acordar que salió un 29 de febrero.
Sí.
Son esos pequeños detalles. Oye,
así es.
Qué importante lo que dices porque ahora... me voy a ir al otro lado. Está la tentación de las redes sociales, Spotify, entre más canciones saques, más se monetiza. Esa es la realidad, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, independientemente de que tengan mucho éxito, si tú subes y subes canciones, pues con que uno lo escuche dos, pues entre poco a poquito se va llenando el buche de piedritas,
sí.
¿No? Entonces, qué importante que tú recalcas, y quiero enfatizar eso, de que sí son canciones bien hechas,
sí.
A conciencia,
uh-huh.
Y que dices, un fan mío no se va a decepcionar.
Claro, sí, totalmente. Y durante esos años también he experimentado, he también hecho un poco de cumbia pop, ¿verdad? Para pues expandir y conocer otras versiones, porque la cumbia pues es un género muy amplio, es un género muy, muy amplio. Está la cumbia sonidera, la cumbia colombiana, la cumbia argentina, o villera, como ellos le llaman.
Uh-huh.
También está la cumbia pop, ¿no? Esto que yo le llamo electrocumbia. Entonces, siempre trato de hacer algo... variado, diferente.
Oye, ¿y colaboraciones? ¿Te gustan?
Mira, las colaboraciones son de química con los dos artistas. Okay. Porque puedes estar con el artista más famoso del mundo, pero si el artista no te llama, nunca lo ves, no, ni siquiera...
Ni lo oías,
por ejemplo. Exacto, ni siquiera hacen un video juntos. Pues no sé, no es tan... Como que no aporta demasiado. Pero en cambio, si la canción es buena, a los dos les gusta y hay cierta química y de ahí hasta se forman amistades, eso es más valioso para mí.
¿Y vamos a tener colaboraciones pronto o no?
Sí, fíjate que te voy a decir algo. Ahora sí que siempre los números son los que hablan. Ajá. Las canciones más exitosas de mi carrera han sido en solitario.
Ok.
O sea, solamente una o dos canciones han sido exitosas en colaboración. Pero el resto, te puedo decir, al menos los primeros 10, son más exitosas en solitario. Entonces, mis fans hasta me lo piden. No sé por qué.
No,
está genial. Les gusta que yo cante solo. No,
está, a ver, y lo digo por eso porque, como bien decías, y me llamó mucho la atención que lo tengas tan claro, a ti te gusta más la música. Creo que tú haces música que tú oirías, que tú escuchas.
Sí, yo hago canciones que yo pondría para mí. Y eso es lo que me gusta de que yo, como yo soy el productor, el ingeniero de mezcla, el masterizador, entonces yo tengo el control y puedo hacer lo que yo considero que pues a mí me guste.
Oye, ¿y festivales? ¿Vienen festivales para ti?
Bueno, he hecho festivales, hecho el EDC.
¿No más?
Sí, he hecho el festival Bésame Mucho en Estados Unidos.
¿El del año pasado?
No, ese fue el antepasado.
El antepasado. Así es. ¿Cuándo se arrancó en Los Ángeles?
Creo que sí fue la primera
primero.
Edición.
Claro, sí,
fue
la por primera supuesto. Edición. Sí,
bueno,
sí,
me tocó ese.
Lo haces muy sencillo, pero fue un exitazo.
Así
¿eh?
Es.
Un exitazo.
También he hecho festival en León. En algún momento hicimos festival en Cancún. O sea, sí, me ha tocado de todo, de todo, de todo.
Qué bueno, qué bien a ver, lo tengo que preguntar, no es año nuevo, ya estamos a 15 de febrero, ya nos cayeron 3 quincenas, pero qué viene el 2024, ya me dijiste tu canción, ¿cuántas canciones vamos a tener este año tuyas?
Mira, cada álbum normalmente son de 10 a 12 canciones, probablemente van a ser 11 canciones y el álbum sí lo vamos a sacar, yo creo que en marzo, estamos nada más definiendo los últimos detalles.
Okay.
Así que estamos trabajando en ello para llegar a tiempo y que todo salga en orden. Y por lo pronto pues sale este lanzamiento, que es un sencillo, que se llama Secreto de Amor, que a mí en lo particular me encanta esta canción.
Oye, el 29 de febrero en todas las plataformas, obviamente.
Sí, ¿no?
Apple,
por supuesto.
Spotify.
Excepto en TikTok ahorita que Universal no tiene...
Es cierto. ¿Es tu disquera?
Sí, sí. Yo soy un artista de Universal, de Universal Music. Y pues a todos nos cayó de sorpresa estas grandes cosas de la música.
¿Te enteraste por redes o por tu disquera?
Por un colega de la música me dijo, oye, la música ya no está. Y yo, ¿cómo? No es posible. Y sí, efectivamente.
Nada más para que ubiquen, si tú haces un reel o un TikTok con la música y tú lo tenías ahí guardado, ya no se escucha.
No, ahorita están muteadas las canciones porque, pues, temas de intereses, obviamente. Yo, por supuesto, que estoy del lado de Universal, en donde, claro queremos que nos paguen.
Sí. No, claro, a ver, esto es un que puso primero el huevo la gallina. Entiendo que a veces tus fans, pues, nos agüita, ¿no? Porque ya estábamos y aparte es un gran medio de difusión también, ¿no?
Sí.
O sea, ahora que viene tu lanzamiento, TikTok, pues hubiera sido una gran plataforma.
Sí.
Pero que paguen lo justo.
Exactamente, eso es lo único que se pide, que se pague lo justo porque detrás de lo que se hace, pues hay mucha gente que está trabajando y todos tenemos que comer.
No, tienen que comer y no es, o sea, no es que no haya un acuerdo, sino que sea justo y parejo.
Claro.
Eso es el punto, ¿no? Porque no se vale si la plataforma está haciendo 10 que te den punto 1, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero estamos hablando de plataformas, pero en general en el mundo eso no se vale.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Creo que ese es el sentido. Oye, pues Remix, qué gusto. Uh-huh. Platícanos de tus redes. Ya nos dijiste, pues es @Remix.
Sí. Para fácil es Raymix. Como si fuera Raimundo, RAYMIX.
Pero no eres Raimundo.
No, mi amor, sí. @ Raymix Music, así me llamo en todas las plataformas digitales.
Para que te busquen.
Así es, en todos lados.
Oye, y vamos, últimas preguntas ya porque ahorita ya nos va a llegar el corte y vamos a despedir el programa.
¿Sí?
Nada más, tu crecimiento en el mercado latino ha sido exponencial. Estaba ahorita viendo tus números en Estados Unidos.
Sí.
Yo creo que es lo que más crece ahorita el mercado latino, ¿no?
Sí, aunque déjame decirte que también aquí en México somos 120.
130, ya
130,
casi.
millones de mexicanos, entonces México es la catapulta, así.
¿Sí?
Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo la música en español, ¿no? Y pues me siento muy agradecido porque, por ejemplo, mi canción más famosa, que se llama Oye Mujer,
¿sí?,
ya tiene más de 900 millones, ya, o sea, ya va a ser 1,000 millones de reproducciones.
El billón de reproducciones.
Así es. Y bueno, también mi canción de Primer Beso, que salió ayer, hace 5 años, se estrenó, perdón, ya tiene 100, arriba de 100 millones de reproducciones. También ¿Dónde Estarás?, ya tiene 150 millones. Esta canción con Paulina Rubio,
¿sí?,
que me encanta también, ya va a llegar creo a las 80 millones de
oye, streams. Oye Mujer salió en el 2018.
17
finales, finales.
Así 17, es, final. Oficialmente sí.
O sea, son 6 años y llegaste a 1,000 millones.
Así es, sí, sí, sí.
No, no todos, ¿eh? No cualquiera.
Sí, de hecho yo lo he visto porque hay artistas que tienen años trabajando en ello y tienen carreras muy grandes, pero musicalmente aún no han conseguido algo así de, pues, de grande, ¿verdad?
Qué cosa, qué cosa. Remix, muchísimas gracias por haber venido. Nos llega ya el final. Yo por mí me hubiera quedado y te hubiera dicho, vamos a ponernos aquí unos cumbiones locos y nos quedamos bailando, pero no se puede. Muchas gracias por venir. Esta es tu casa, Grupo Fórmula.
Gracias.
Gracias por venir a estas audiencias. Sé que a lo mejor no estás tan acostumbrado a estas audiencias, pero tienes muchos fans aquí de mi edad.
Sí, 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 cómo no.
Esta es tu casa para cuando quieras venir. Ahí quedamos. Rey, Remix.
¿Por qué
le digo Remix? Es Rey.
No sé, todo el mundo dice Rey. Yo digo, soy Rey, pero soy bueno, Ray, díganme pero... Rey. Ah. Mira,
mientras me escuchen.
Ajá, ¿no? Díganme como quieran.
Pronúncienme mal. A mí, me escuchen y lleguemos así al billón de Oye Mujer.
Hasta Alexa me dice mal.
Hasta Alexa, ajá, claro. Oye, sí, hay que ponerle. Oye, pon Remix.
Así es.
Remix, ¿quién es ese? No, es Remix. Oh, Remix. Vámonos, muchísimas gracias.
A ustedes.
Es un honor. Ahorita me regalas una foto.
Claro que
voy
sí.
Voy a fanear durísimo. Vámonos, esto es Fórmula Entretenimiento. Yo soy Ricky Moreno. Nos escuchamos mañana a las 11:30 de la mañana. Yo le pido que me acompañe porque mañana le vamos a platicar quién se queda en el espacio. Va a estar brutal. Le agradezco mucho su compañía. Se quedan, ya saben, se quedan con la gran Denise Merker. Es el 104.1, 1500 FM. Si usted se va al 103.3, se queda con el teacher López Doriga. Pero como siempre se lo pido, en Grupo Fórmula. Adiós.
Oye, mujer. Yo me he enamorado de ti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.